La última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En este momento, en Moncloa, deben de tener la sensación de estar rodeado de jueces conservadores que conspiran contra el gobierno. Ahí está la citación del juez Peinado, que quiere tomar declaración al presidente. Ya lo ha dicho la ministra de Inclusión y Seguridad Social. Esto lo ha vuelto a decir. El gobierno lo dice mañana, tarde y noche. Esta es una persecución política.
Y estamos viendo, bueno, pues una auténtica persecución política.
Persecución política del juez Peinado. Pero claro, el gobierno también puede pensar que hay persecución política de la Comisión Europea, porque hoy se ha hecho público el informe sobre el Estado de Derecho en los países de la Unión. Y ese informe dice que en España los políticos y el gobierno critican demasiado a los jueces. O sea, lo que está haciendo el gobierno con el juez Peinado es lo que dice la Comisión Europea, que está mal hecho, que no respeta el gobierno a los jueces y que eso es muy malo para la confianza en el sistema judicial. Hay alguna crítica más en ese informe de la Unión Europea, sobre todo sobre la falta de imparcialidad del fiscal general del Estado. En ese informe de la Unión Europea no se hace una valoración de la ley de amnistía. Se dice que se ha tramitado demasiado rápido. Hoy, repito que es que el gobierno está rodeado de jueces conservadores que quieren acabar con la presidencia del gobierno de Sánchez. Esta mañana, el Tribunal Supremo, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, en unos términos durísimos. Dice que la ley repugna al principio de igualdad de un Estado de Derecho. Por un lado, el juez Peinado, que hace su investigación, ya veremos cómo acaba esto, puede que eso no quede nada, ya hemos dicho aquí que no está siendo una instrucción muy normal. Luego está el varapalo de Bruselas, tanto que el gobierno se cuelga medallas de respetar el Estado de Derecho. Bruselas le dice, oye, mira, no puedes seguir criticando a los jueces. Y ahora el Supremo plantea esta cuestión ante el Tribunal Constitucional. Esto seguramente al gobierno lo tiene más tranquilo, porque sabe que la mayoría progresista no le va a hacer caso al Supremo. Y siempre podrá Sánchez y siempre podrán los ministros pues decir eso, que es que la sala de lo penal del Supremo se ha convertido en una reserva india de jueces conservadores. Claro, luego le volverá a tirar de las orejas Bruselas diciendo, oye, a los jueces hay que respetarlos. Es lo primero que quería contarte, no lo único. A esta hora ya han llegado a puerto los 14 supervivientes del barco hundido en Malvinas, 6 de ellos españoles. Te recuerdo que el naufragio ha dejado por el momento 9 fallecidos y 4 personas desaparecidas de una tripulación de 27 miembros. Triana trabaja en una radio local del puerto Stanley, donde han llegado los supervivientes.
Los rescatados han llegado ya. El gobierno de las Islas Malvinas ha emitido un comunicado diciendo que están aquí ya en el hospital. Un miembro de la tripulación está en una embarcación diferente y se espera que llegue pronto. Hay 9 muertos, 4 desaparecidos y la búsqueda ya ha sido cancelada.
Después de que Sánchez se haya reunido con Pere Aragonés para avanzar en la investidura de Salvador Illa, el consejero de Derechos Sociales en Cataluña, Carles Campuzano, ha explicado que Sánchez todavía tiene otros compromisos que cumplir una vez realizado el traspaso del ingreso mínimo.
Una serie de compromisos que existían desde hace tiempo entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España, muy vinculados a los problemas de déficit fiscal que continúa padeciendo nuestro país y a la necesidad de reforzar las capacidades de autogobierno de Cataluña.
Bueno, pues ya ha empezado el puente de Santiago para aquellas comunidades autónomas en las que es fiesta. Se prevén 7,5 millones de desplazamientos y en este momento en varias carreteras hay complicaciones. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan en Madrid de salida por la 1 en el circuito El Jarama, A3 Rivas y A6 en el Plantío. También en la entrada a Barcelona por la C58 Moncada y a la C60 en Argentona en dirección a Mataró. Van a encontrar complicaciones en Alicante, en la 70 en Orgegia, sentido Murcia, en Málaga, en la 7 en la zona de Nueva Andalucía en ambos sentidos. Y les pedimos precaución en Burgos, en la 1 en Condado de Treviño, sentido Briviesca, y ya en Cantabria, en la 67 en Polanco, en dirección a Torrelavega.
Así están las carreteras. Estamos en la segunda ola de calor del verano. Ahora mismo hay 8 comunidades en alerta naranja por calor, con temperaturas máximas que pueden rondar los 42, de 42 a 44 grados. 44 grados. Y en los deportes ha comenzado la competición, todavía no la inauguración, en los Juegos Olímpicos de París. Sara Pastor.
Sí, a falta de 2 días para esa ceremonia inaugural, que será este viernes por primera vez fuera de un estadio, en este caso será en el corazón de la capital francesa, en el río Sena, y que te contaremos en COPE. Y es que la selección española de fútbol ya ha comenzado su andadura esta tarde, primer partido contra Uzbekistán, para abrir las pruebas olímpicas desde el Parque de los Príncipes. Isaac Fouto.
La selección española de fútbol comienza con buen pie en estos Juegos Olímpicos de París. Ganó 2-1 una combativa Uzbekistán en una primera parte muy floja de los de Santidenia. Luego en la segunda mejoró el equipo español. Se adelantó España con un gol de Marc Pubil a la media hora de partido. Antes del descanso, Uzbekistán empató a 1 de un penalti riguroso. Y ya en la segunda parte, Sergio Gómez, el jugador de la Real, anotaba el 2-1, aunque antes falló un penalti. Estas eran las impresiones de Santidenia en los micrófonos de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Nada más terminar el partido.
Bueno, no sé si poner nota. Yo lo que sé que el objetivo de los 3 puntos, que era difícil, está cumplido. Hemos intentado pues hacer un equipo en este tiempo que hemos estado de preparación, y era focalizando todo para este partido. Ahora sí sabemos y tenemos claro que tenemos que mejorar, que debemos mejorar, y yo el primero. Entonces, bueno, ponerle crítica al entrenador, que es el que decide todo.
Más noticias de los juegos, y es que el tenista Jannik Sinner, número 1 del mundo, es baja por amigdalitis. El tenista italiano iba a jugar dobles con Lorenzo Musetti, pero los médicos le han impedido participar. Y hoy, último partido de preparación para la selección española de baloncesto femenino. El partido es esta noche contra Canadá a las 8.
Nos vamos al espacio. Sigues en la tarde de COPE. España, por si no lo sabes, es la cuarta potencia espacial europea. Y por eso tenemos, creo yo, una agencia espacial española. Pero se lo voy a preguntar a Juan Carlos Cortés, que es su director. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué tenemos una agencia espacial española?
Bueno, como bien has dicho, España es la cuarta potencia espacial de Europa. Y eso implica que necesitábamos desde hace tiempo una agencia espacial que aglutinara toda la actividad de nuestro país, que canalizara todos los programas y que fuera la voz única de España en materia espacial. De hecho, éramos uno de los pocos países de nuestro entorno sin agencia.
¿Dentro de la agencia en qué se trabaja? ¿Fundamentalmente en el desarrollo de satélites?
No, se trabaja en muchísimos temas. Digamos, la actividad espacial es el elemento troncal, pero hacemos satélites con un objetivo finalista. Nosotros hacemos satélites para cumplir necesidades de usuarios, y en particular para mejorar la vida del ciudadano. Yo tengo una dirección de programas, tengo una dirección de usuarios, de ciencia, y tengo una oficina de espacio y sociedad, porque es fundamental comunicar para que vale el espacio. Es fundamental despertar vocaciones, es fundamental tener cantera. Nosotros, pues dentro de unos años nos jubilaremos, y nuestra obligación es dejar esta actividad estratégica, porque es estratégico, en buenas manos, y para eso es fundamental tener la capacidad de formar gente y de despertar, insisto, vocaciones STEM.
¿El espacio está saturado ya de satélites?
El espacio está saturado en ciertas órbitas, y además lo preocupante...
¿Cuántas órbitas hay para los satélites?
Bueno, hay órbitas, digamos, depende de la cobertura que se quiera, pero podemos distinguir 3, grosso modo. Una órbita baja.
Sí, que llega...
Pues puede ser hasta los 1.500 kilómetros, 400, pongamos. La estación espacial está en órbita baja. Una órbita media, que pueden ser pues 20.000, y luego una órbita geoestacionaria, que son 36.000. Entonces, dependiendo de lo que se quiera medir, se tiene una órbita u otra. Pero lo preocupante no es que esté saturado, que lo está. Lo preocupante es que la velocidad de saturación va creciendo. Hace cuestión de 6 años había 5.000 satélites. 5.000, 6.000. Y ahora mismo hay 13.500. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a una eclosión de las constelaciones. Elon Musk está poniendo satélites en órbita.
¿Pero esto cómo funciona? Yo hago un satélite y lo lanzo y ocupo el espacio o la órbita que quiera y ya está. Eso, o sea, el espacio es una resulus lius, es de nadie.
Hay una regulación de frecuencias, de las frecuencias de los satélites.
Sí.
Y ahora mismo hay un registro de satélites, pero ahora es cierto que no hay una normativa. Las órbitas son órbitas de libre acceso, eso es cierto. Entonces es necesario regular. El activo espacial es un activo de la humanidad. Y ahora mismo se está copando por ciertos actores, y eso no es posible. Por
o sea, eso, el que quiere lanza satélites.
Con ciertas condiciones, pero las órbitas...
¿Y quién organiza eso?
Eso lo organiza, digamos, hay una institución internacional, que es la ITU para las frecuencias, y luego hay un registro, y hay una normativa de recomendaciones, que no es de obligado cumplimiento, que es lo lleva la ONU, se llama UNOSA. El comité de COPUOS lleva un seguimiento de los satélites.
Vamos, pero si tienes un satélite es fácil lanzarlo.
Sí, hay que cumplir ciertas condiciones de responsabilidad civil, del estado de lanzamiento, de seguros, pero digamos no hay una reglamentación que limite las órbitas. Eso es lo que debería venir de cara.
O sea, que si no se regula esto, chocarán.
Bueno, ya han chocado. Ya son casos que ya se han dado.
Ya.
Ha habido una colisión de un satélite americano con uno ruso, y bueno, esto lo que hace es generar una cantidad ingente de basura espacial.
¿Tenemos mucha basura espacial?
Sí, tenemos muchísima basura espacial, entendiendo como basura espacial, digamos, aquellos desechos o aquellos satélites que ya están inertes.
Ya,
tenemos
satélites que ya no se usan, por
efectivamente,
ejemplo.
Efectivamente.
¿Y eso se puede retirar?
Eso es una buena pregunta. Hay varias filosofías para hacer esto. Hay una filosofía que es retirarlo.
Se ha visto por ellos y barrer.
Sí, pero eso el coste es inasumible.
Ya.
Retirar un satélite en órbita para que reentre está en el entorno de cientos de millones de euros.
Ya.
Y ahí, insisto, 13.500 ahora mismo volando. Entonces, lo más razonable es evitar la sobresaturación que hay ahora mismo. Eso significa una reglamentación de obligado cumplimiento que exija que si se lanza un satélite te comprometes a que reentre en un periodo de 3-4 años, de forma que...
¿Cuánto dura un satélite?
Depende, hay vidas útiles de 15 años.
Ya.
Generalmente luego son más, depende un poco también del combustible, de los ahorros que se tengan, pero 10-15 años.
O sea, y si al pasar los 10 años, ahí se quedan y ahí están.
Sí, esto es como si tuviéramos un barco en el mar que se acaba el combustible y se le deja ahí. Entonces las corrientes le van llevando. Es una comparación un poco que, de forma gráfica, pues muestra lo que hay.
Pero si tú lo has colocado en cierta órbita, claro, supongo que está en esa órbita por la gravedad o por las leyes físicas. Entonces, si se le acaba el combustible, sigue estando en el mismo sitio,
¿no? Sí, claro. El combustible que tiene un satélite es para corregir órbita, pero directamente
no
ahí arriba.
No para orbitar.
No, ahí arriba, una vez que se coloca con el lanzador, no hay atmósfera. ¿No? Bueno, la atmósfera depende de la
altura.
De la altura, ¿no? Pero generalmente estaría ahí. En órbita baja reentran pues en un periodo de varios años, pero en órbita media o en gestacionaria están para siempre.
Ya. Pues vamos a tener un lío si seguimos lanzando.
Se toma conciencia del tema. Yo creo que es algo parecido a la reglamentación del CO2, que se tuvo que reglamentar. Y bueno, realmente poner satélites en órbita, para algunos países es una, digamos, una muestra de su crecimiento. Entonces, se podían decir que porque antes se podían colocar en órbita y ahora hay restricciones en un futuro. O sea, eso hay que negociarlo y tener una normativa general, global, que cubra todos los actores espaciales.
¿Para qué estamos utilizando todos los satélites que hay por ahí?
Múltiples. O sea, el ciudadano medio utiliza 100 satélites al día. Temas de navegación, el GPS del coche o el Galileo del coche está claro. Pero también para temas de transacciones económicas. El sistema Galileo europeo da datos de posicionamiento y de tiempo. Una compra de acciones está indexado con el tiempo de Galileo. Todo lo que se puede hacer con tiempo y con posición se puede hacer, digamos, basado en satélites. Lo que tiene que ver con meteorología, lo que tiene que ver con recursos, lo que tiene que ver con vigilar fronteras.
Espionaje, guerra.
También.
Estamos otra vez entusiasmados con la Luna, ¿por qué?
Bueno, porque la Luna es muy atractiva, para empezar. Y en los años...
¿Quién lo diría?
Sí, en los años 60, cuando se fue a la Luna, fue un hito. Era parte de una carrera espacial que tenía que ver con temas de soberanía geopolítica.
Uh-huh.
Ahora se va a la Luna por dos motivos. Primero, por tener una base permanente en el satélite de la Tierra, fundamental. La diferencia con el año 69 es que ahora se va a la Luna para quedarte.
Pero todavía no nos podemos quedar.
En muy poco tiempo.
Sí.
Y hablo de años, nos quedaremos. Ya se están proponiendo sistemas, la construcción de infraestructuras en la Luna. Se están poniendo las bases para tener en la Luna sistemas de navegación, como Galileo la Tierra, pero en la Luna, y de conectividad, para tener comunicaciones con dentro de la Luna.
¿Cuánto tiempo puede vivir una persona en la Luna?
Con los sistemas de soporte de vida, lo que uno quiera.
Sí, eso no tiene consecuencias luego para, no sé...
Bueno, hay temas de radiación que hay que tener en cuenta y hay que tener, digamos, una protección especial, pero no hay una limitación.
¿Y tiene sentido que estemos ahí y eso no lo pueden hacer las máquinas?
No, por un motivo. Primero, porque hay que explotar los recursos naturales de la Luna. Está muy estudiado. Por ejemplo, en Marte hemos mandado sondas, porque Marte está muy lejos. Marte está varios cientos de veces más lejos.
Uh-huh.
Y ahí sí hay problemas que impactan con la salud de los astronautas. Pero en la Luna, la involucración de astronautas multiplica por un factor que puede ser 20 la eficiencia de un sistema frente a una máquina. Decía que la segunda razón de ir a la Luna es porque la Luna tiene una gravedad muy muy pequeña, una fracción.
Uh-huh.
Entonces, para todos los viajes a espacio profundo, la Luna va a ser una base.
¿A espacio profundo qué quiere decir? ¿En el sistema solar?
Sistema solar. Si fuera el sistema solar, son palabras mayores. Solamente las Voyager han ido, los Pioneer han ido fuera.
O sea que va a ser frecuente que la gente viva en la Luna, por un tiempo.
Yo creo que va a ser, digamos, una actividad humana.
O sea, ¿cómo van a ser esos viajes? No del común de los mortales, pero de los astronautas. ¿Esto cómo va a funcionar?
Pues bueno, ya empezamos en el programa Artemis, está ya en marcha, y se va a volver a la Luna.
Uh-huh.
Va a ser los próximos años. Eso va a ser de forma inmediata. Si ya están poniendo todos
No es complicado. Mandar un hombre a la Luna.
Sí, es complicado, pero ya está viendo, digamos, los medios, los satélites para dar servicios.
Ajá.
O los lanzadores para poner personal a la Luna, ya están diseñados.
Uh-huh.
El lanzador, el SLS americano, ya tiene capacidad, o el lanzador de SpaceX ya tienen capacidad de alcanzar la órbita lunar.
Pero es como estar en una estación espacial, estar en la Luna,
sí,
¿o no?
Sí, parecido.
Ya.
Hay que estar, digamos, en un ambiente agresivo, con una protección para la vida de la gente. Si no, evidentemente, allí no se puede estar.
Pero es interesante estar en la Luna por razones científicas, por razones económicas.
Razones científicas, económicas y geoestratégicas. Por estudiar el satélite, estudiar su composición, estudiar diferentes aspectos.
¿Por qué nos interesa estudiar la Luna?
Bueno, la Luna directamente es, digamos, hay una diferencia fundamental con la Tierra.
¿Sí?
La Tierra ha estado bombardeada por diferentes meteoritos durante todo el tiempo que lleva, digamos, en el
orbitando, ¿no?
Lo que pasa es que la Tierra tiene tectónica de placas, tiene atmósfera, tiene erosión, entonces aparece en la Luna. Es un museo. Todo lo que pasa en la Luna se queda, no tiene atmósfera.
Ya.
Cualquier elemento que haya ocurrido en la Luna, ahí está. Entonces se puede estudiar los materiales de la Luna, poder tener minería espacial. Ese tipo de cosas son muy interesantes. Esa es la parte del componente
económico.
Y luego el componente...
¿Pero qué hay ahí? ¿Qué tipo
bueno,
de...?
Bueno, hay agua, fundamental. Los combustibles de las naves que irán a explorar el cosmos es oxígeno e hidrógeno, precisamente los componentes del agua. Se quiere tener recursos en la Luna para no tener que llevarlos desde la Tierra. Entonces, se quiere explotar...
Es más fácil.
Claro,
alunizar que...
No, alunizar, me refiero porque Es como si uno se fuera de vacaciones y llevara para el mes dentro de vacaciones la tortilla en el coche, es igual. Yo tengo una infraestructura en la luna y me alimento.
Utilizo los recursos, de la luna.
Los recursos, eso se llama IRU.
Ajá.
Se llama In Situ Resources Utilization. Es una técnica que estamos haciendo ahora mismo para poder utilizar los recursos que están localmente en la luna.
O sea, minería, conocimiento.
Ciencia y economía.
Economía y geoestrategias.
Geoestrategia, es decir, cualquier cosa que se quiera hacer para cualquier destino, desde la luna es infinitamente más fácil. La luna está a medio camino de cualquier sitio. La Tierra no.
¿Ahora cuánto tardaríamos?
La luna son casi 400.000 kilómetros. Son...
Nada. ¿Cuánto?
3 días.
Ya. Hay viajes de avión que casi duran 24 horas.
O sea que eso no sería nada.
Pero hay una competencia, por ejemplo, China está muy interesada.
China, India, Estados Unidos, Japón.
Y de misiones tripuladas con personas a Marte, ya nos olvidamos. En Marte ya ha pasado de moda.
No. Todo lo contrario. Pasa que Marte está 600 veces más lejos. En Marte ya se habla de otra categoría. Se habla de viajes, solamente la ida serían, vamos, eso depende de la dinámica de los planetas, pero el mínimo serían 6 meses.
Ajá.
6 meses, con, bueno, pues hay que llevar soporte de vida,
sí,
oxígeno, alimentos, radiación.
Ajá.
Radiación es fundamental. O sea, la radiación durante 6 meses es muy nociva para el ser humano. Y desde luego todo lo que tiene que ver con propulsión. La propulsión es algo que tiene que desarrollarse. Yo calculo que Marte estará accesible a partir del 45.
O sea, en unos años la Luna habitada.
Con toda certeza.
Ya. Y a partir del 45, misiones con personas a Marte. ¿Qué más nos interesa en este momento en el espacio?
Muchísimas cosas. Hay
un tema
también fundamental, que es la minería espacial.
¿Pero dónde vamos a ir a por minerales?
Eso es una buena pregunta, porque ahora mismo se han hecho estimaciones de asteroides que tienen en materiales preciosos, platino, rodio, oro, tienen un valor mayor que la economía mundial.
Madre mía.
El problema es, bueno, y tiene unos problemas también.
Pero los asteroides están muy lejos.
Están muy lejos y hay que traerlos. Entonces, eso será también algo que está ya en el futuro y que será una realidad en breve.
Pero en breve, digamos, irá por un asteroide del que sepamos la composición.
Sí, eso es fácil de conocer. Eso se puede, sabiendo la dinámica, sabiendo, digamos,
Como
orbita y con sus características, se puede saber la composición. Otro tema importantísimo es todo lo que tiene que ver con construir en órbita. Realmente lo caro es lanzar. El coste por kilo de lanzamiento es enorme. Si tenemos la capacidad de construir en órbita, con materiales que estén en órbita, por ejemplo de un asteroide, eso abaratará muchísimo la exploración espacial. Y luego, de cara a la Tierra, es decir, la exploración de la Tierra desde el espacio también es fundamental, tener monitorizado el sistema.
Ya.
Ahora mismo hay una iniciativa fundamental y son los gemelos digitales. Anualmente se lanzan satélites de observación de la Tierra que dan datos absolutamente increíbles, petabytes diarios, que son 10 a la 15 bytes, es una auténtica barbaridad. Eso hay que convertir el dato en información y la información en sabiduría y poder sacar conclusiones y generar modelos, por ejemplo, modelos del clima, modelos complejos con datos de satélites que den una monitorización completa de la Tierra. Es fundamental para ver cómo influyen diferentes parámetros.
O sea, desde fuera vemos mejor el planeta, claro.
Por supuesto, es la única forma. El espacio es la única herramienta global y los problemas que amenazan al ser humano son globales. No hay otra cosa. Es decir, su carácter estratégico viene de ahí. Es una herramienta global.
Hemos visto cómo Elon Musk ha lanzado cohetes y cohetes, muchos de ellos no consiguen despegar. ¿Aportan las compañías privadas a la exploración, a la explotación del espacio o hacen más ruido?
No, hay diferentes modelos. Es decir, yo recuerdo que hace tiempo se hablaba de la involucración del sudeste asiático, ¿no? Y al final ha venido, digamos, el cambio de paradigma ha venido por California, por Estados Unidos. Realmente el espacio ahora mismo es una actividad con una importante involucración gubernamental. Exceptuando algunos programas. Por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones. Ahí sí hay negocio, ahí sí hay empresas privadas. De hecho, España tiene dos operadores, Hispasat e Hisdesat. Para otros temas, temas de exploración, digamos, hay un fallo de mercado. La inversión privada es subóptima y necesita involucración gubernamental. En Estados Unidos es un planteamiento diferente. En Estados Unidos, digamos, son billonarios que están aportando por un tema
muy... Y se pueden gastar lo que quieran sin conseguir rentabilidad.
A corto plazo no.
Ya.
O sea, a corto plazo es mucho mejor Starlink, es un ejemplo. Starlink, ahora mismo te vas a un pico ahí aislado en el Pirineo, te colocas la antena y tienes internet. Ajá. En Monte Perdido tienes internet.
Ya.
A un precio realmente sorprendente. Por
y
bajo.
Es una conexión satelital esa.
Sí.
Ya.
Es mi opinión personal. Yo creo que el tema rentabilidad ahora mismo no es relevante. Es más relevante colocarte y, bueno, pues ya te
da rentabilidad. Ya veremos cómo monetizamos, que es lo que suelen decir las compañías.
Barres a la competencia, te quedas de monopolio. Eso es un tema que está identificado y Europa está reaccionando.
¿Europa está reaccionando bien?
Bien, sí.
Sí.
Europa es una potencia espacial, es decir, Europa es de las economías espaciales más eficientes del mundo.
Ajá.
Más eficientes, con diferencia.
Bueno, está que por lo menos en algo tengamos ese claro liderazgo mundial.
Sí, tenemos un liderazgo, además...
¿Pero ha sido por conocimiento, por inversión, por estar a tiempo en el sitio?
Ha sido por conocimiento y por inversión. Aquí, si no hay inversión, realmente poco se puede hacer. Pero ha habido un convencimiento político desde los años 50 hasta ahora y un apoyo sin fisuras.
Ya.
Yo creo que Europa puede estar orgullosa de su sector espacial, es realmente competitivo.
Sí que tiene mucho sentido, parece, ¿no? Que haya una agencia espacial española después de todo lo que nos has contado, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, un placer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, tipo directo.
¿Ey?
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos más, hay muchos más, hay muchos más.
En FlexiCar hay muchos planes, hay muchos planes. En FlexiCar hay muchos planes. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace ya algunas semanas apareció publicado un libro que tuvo mucho eco. Se titula El sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI, y quien firma este libro es el Papa Francisco. En realidad no es que el Papa se sentase a escribir un libro sobre el tiempo en el que convivieron él como Papa y Benedicto XVI como Papa emérito. El libro es fruto de un diálogo con Javier Martínez Brocal, que es, bueno, pues uno de los mejores vaticanistas que hay en este momento, si no el mejor. Javier, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Fernando, qué honor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un abrazo desde Roma.
Oye, vamos a ver, Javier, antes de entrar en el contenido del libro, ¿cómo fueron las conversaciones? Claro, tú por el trabajo que haces sueles estar cerca del Papa, pero cuéntanos lo que no cuentas en el libro. ¿Cómo fue esa, cómo fueron esos encuentros? Sí. ¿Cómo iba reaccionando Francisco a tus preguntas?
Mira, yo lo recuerdo como momentos de mucha humanidad. Tú ves al Papa funcionar, ves cómo se comporta, cómo reacciona ante los peregrinos, cómo reacciona ante los jefes de Estado. Pero sentarse con él, conversar, poder preguntarle, pues es otra cosa. A mí me gustó pues que más que una entrevista fue una conversación muy larga, una conversación hecha en tres días diferentes. Y luego completada con llamadas telefónicas y con mensajes escritos. Y bueno, pues la serenidad del Papa de poder afrontar un tema con calma, pues un tema que él quería, del que quería hablar.
¿Por qué quería hablar, Francisco, de ese periodo de convivencia?
Sí, él quería que se supiera su versión de la historia, ¿no? Él quería que uno de los dos actores principales de esta historia, una historia que tiene dos actores, que son Benedicto XVI y el Papa Francisco, pues que el Papa Francisco pudiera contar cómo realmente fue esa historia, sin que hubiera, pues, un poco, por decirlo de un modo pues muy periodístico, contaminaciones, ¿no? Decir, mira, Javier, te voy a contar cómo viví yo esos 10 años de cercanía de Benedicto XVI.
Habla el Papa de la mirada que tenía el cardenal Ratzinger, que tenía Benedicto XVI. De tus libros se trasluce una relación que tiene mucho de calidez humana. Creo que utiliza incluso Francisco la palabra gentileza, ¿no? Fue un hombre gentil. ¿Qué resaltarías tú de lo que el Papa Francisco tiene en su memoria de esa relación personal con Ratzinger, luego Benedicto XVI.
Sí, él me lo pedía, me decía: Javier, quiero que subrayes esa palabra, gentileza. Mira, a mí lo que me impresionó fue cómo, le pregunté, ¿cómo eran esas conversaciones de usted con Benedicto XVI? Y me decía, me dijo una cosa que me sorprendió, me dice: eran conversaciones muy divertidas, nos divertíamos mucho. Y a mí eso fue lo que más me sorprendió, porque no me las habría imaginado así, como conversaciones divertidas. Y digo, ¿pero divertidas en qué sentido? Y dice, no, había chistes, bromas. Y le pregunté, pues, alguna, dije, cuénteme alguna broma que le haya hecho Benedicto. Y me dijo, mira, no es que me acuerde ahora de una, pero sí me acuerdo que salíamos de esos encuentros sonriendo, que eran encuentros muy alegres. Y a mí eso también, pues, me rompió con una narrativa que quizá pues estaba propagando de que había tensiones y fricciones entre los dos papas. Yo no me los imaginaba a los dos riendo y bromeando en una conversación, pero pensándolo con serenidad, me parece que era la versión pues más que más se adapta a la realidad y al carisma de estos dos gigantes.
Un capítulo que quizá, uno de los capítulos de tu libro que más eco tuvo fue el que se refiere al cónclave, porque, parece que Francisco reveló algunas cuestiones del cónclave. Por ejemplo, que el cardenal Scola, que era uno de los que parecía que podía ser elegido papa, cuando estaba celebrándose el cónclave, señalaba a Bergoglio. ¿Por qué quiso contar esto el Papa Francisco? ¿Por qué te quiso contar esto?
Yo creo que él quería que se viera la unidad que había dentro del cónclave. Ajá. Que el cónclave no fuera entendido como un momento de luchas entre facciones de la Iglesia, sino que el cónclave fuera visto como un momento de unidad, como un momento de unidad en la Iglesia. Entonces él se dio cuenta, él quiere contar que a un cierto punto un cardenal que teóricamente era el que tenía más votos después de él, eso él no lo dice, eso lo dije yo, pues que se viera que era un cardenal que había dado sus votos al Papa Francisco. No había ahí una discusión, no había como una rivalidad.
Fíjate que Francisco te llega a contar cuántos votos tiene en la primera votación y cómo va aumentando el apoyo. Yo no sé si hay mucho precedente de esto, de que un papa cuente cómo ha sido el cónclave que lo ha elegido.
Sí, ese fue un momento mágico. Yo te aseguro que no era consciente de lo que... esto quizá me quita puntos periodísticamente, pero estábamos hablando sobre la unidad entre los papas, la unidad entre un papa y su predecesor. Entonces, pues, fue una conversación muy natural. No fue, bueno, cuénteme un poco como cotilleos. No era cuénteme cómo fue el cónclave, sino, bueno, pues era una conversación sobre cómo se iba marcando esa continuidad entre dos papas. Y surgió, pues surgieron algunos detalles del cónclave. Luego lo revisé con él. No es que él era consciente de lo que me dijo, era yo el que era inconsciente, ¿no? Pero la idea que me parece que sale fuera es que el Papa Francisco quizá ha querido romper ese secreto, porque ya no... yo un poco la explicación que me he dado yo, ¿no? Es el secreto en el cónclave se guarda para proteger tanto a los cardenales que no han votado al Papa como a los cardenales que lo han votado, que nadie se sienta de alguna forma pues vinculado, que el Papa sea siempre libre, ¿no? Y bueno, pues que eso ya 10 años después de esta elección pues ya no es necesaria esa protección, y él quiso contar ese momento de unidad.
El Francisco rechaza tus preguntas sobre algunos de sus críticos, por ejemplo el cardenal Sara, que escribió un libro bastante crítico con Francisco. Sí. ¿Por qué crees tú que aceptó la pregunta y por qué hizo la respuesta?
Sí, yo creo que el Papa está intentando, creo que es un libro que hay que leer ahora, pero que quede constancia,
sí,
de las cosas que son admisibles y las cosas que no son admisibles.
Ajá.
Creo que en
¿y cuáles son admisibles y cuáles son no admisibles?
Sí. Estamos en un momento de total transparencia y de que se sabe, sí, todo lo que se hace, pero claro, hacer, en el caso del cardenal Sara, hacer un libro en el que se intenta, no eran ofensas al Papa Francisco, sino se intentó envolver a Benedicto XVI en una crítica al pontificado, pues eso no es admisible. Si la Iglesia fuera una empresa, pues gracias a Dios la Iglesia no es una empresa, pero la medida del jefe hubiera sido mucho más contundente, ¿no?
Ya.
Pero la maniobra de publicar un libro firmándolo con Benedicto XVI, sin que Benedicto XVI fuera plenamente consciente de ella, y de hecho que Benedicto dijera, mira, prefiero que me retiren de la portada, ¿no? Que hayan puesto título.
Hubo una utilización entonces de Benedicto XVI.
Sí, instrumentalizar a Benedicto XVI para tus propios intereses, pues eso no se puede, eso está feo.
¿Y qué piensa el Papa de el que fue secretario de Francisco? Porque algunos dicen que, bueno, pues aquel libro que publicó apenas fallecido Benedicto XVI, enfadó al Papa, que tomó una serie de medidas disciplinares, o si no abiertamente disciplinares, pues me lo dejó sin un encargo. ¿Cuál es la valoración que hace el Papa Francisco de
eso? Sí, hay una premisa, es que el libro es sobre la relación entre el Francisco y Benedicto.
Sí,
hay algunos elementos...
Cuando ya no está Benedicto, pues ya no está el libro, claro.
Efectivamente. Entonces, sobre el secretario, claro, en el diálogo en el que se hace sobre cómo era la convivencia entre los dos papas, más que una sobre la personalidad del secretario de Benedicto, él dijo, bueno, pues con el secretario encontré algunos problemas para vivir esta unidad con el Papa, porque para que hubiera una convivencia pacífica. Él decía, nombré a una persona de un dicasterio y el nombramiento fue considerado, algunos lo interpretaron que a Benedicto no le habría gustado, y unos días más tarde el secretario publicó una foto de Benedicto con esta persona, ¿no?
Ya.
Claro, dice, me pone en dificultad. Cuando le pregunté sobre el libro, le dije, el libro este que ha escrito, ¿a usted le condicionó, a usted le afectó? Y le dice, me afectó, pero no en el sentido que me condicionó, pero el hecho de publicar un libro sobre Benedicto el día del funeral, un libro en el que se me critica justo el día del funeral, me pareció una falta de lealtad y de humanidad. Yo creo que en cualquier sociedad, cuando un secretario publica correspondencia personal de quien ha sido su jefe, pues intenté hacerlo con prudencia, y en este caso creo que esa prudencia no se vivió, y esto llevó al Papa a perder la confianza en él y hizo imposible que le diera cargo de confianza.
Ya.
Ahora se sabe que lo va a nombrar dentro de unas semanas nuncio en un país del norte de Europa, que es un modo pues también de decir, bueno, pues aquí no hay cuentas pendientes con nadie.
¿Por qué al Papa Francisco no le gustó la manera en que se dispusieron los funerales de Benedicto XVI? Porque, además tuve el honor de estar en uno de esos momentos nocturnos en los que estaba cerrada la Basílica de San Pedro. Bueno, pues se rezaba delante de Benedicto XVI. Recuerdo yo también cuando Juan Pablo II, antes de su entierro, fue también ocasión, digamos, de despedida de los fieles en cuerpo presente. En un momento del libro te dice a ti, Francisco, que no le gustó lo de que el cadáver del Papa estuviera expuesto fuera del ataúd en un catafalco.
Sí, es que esa es una costumbre quizá un poco italiana, ¿no? Dejar el cuerpo del Papa 5 días expuesto.
Sí.
Me parece que en el caso de Benedicto fueron 3, y la gente que le hace fotos con el móvil, pues está feo. No, era la verdad es que era una... Entonces al Papa le daba... No es que le creara problemas en el sentido de que estoy contra Benedicto o contra Francisco, sino que me parece que para mi familia no es lo que yo quiero.
Ya,
no,
que era poco discreto el asunto.
Era poco...
Pero sí, es una cierta tradición, ¿no?, que existe.
Sí, es una tradición muy antigua. Él yo creo que está intentando desmantelar todo lo que dé la impresión de que la Iglesia o el Vaticano es una especie de corte barroca, corte de un monarca renacentista, ¿no? Entonces todo lo que él decía, pues ver el cadáver, él decía un poco como encima de almohadones, pues no me parecía la cosa más digna, ¿no?
Oye, vamos a ver, hay quien ha querido hacer una contraposición entre Francisco y Benedicto XVI. Bueno, tú llevas mucho tiempo en Roma, hay muchas veces que hay mucho ruido. ¿Qué dirías de continuidad o ruptura?
Bueno, aquí hay también varios aspectos. Evidentemente son dos papas diferentes y cada uno de ellos tenía sus prioridades y su propia visión de la Iglesia y de la realidad. Lo que Francisco dice es que el hecho de no tener las mismas prioridades o la misma sensibilidad no significa que fueran enemigos. Yo creo que él también hace un discurso en ese sentido sobre la polarización, ¿no? Cómo el hecho de tener prioridades distintas no significa que no fuéramos amigos o que no estuviéramos de acuerdo. Yo creo que también hubo un problema, y es que un sector de la sociedad y de la Iglesia atribuyó a Benedicto XVI una especie de papel como de garante del pontificado. Cuando Benedicto, en la entrevista esta fantástica que hace con el periodista Peter Sebald, Últimas Preguntas, sí. Cuenta, oye, que yo le pregunta, pero usted, Francisco, le pasa los textos antes para que usted un poco le dé el visto bueno, lo ve, sí. Y yo he renunciado, yo no tengo, yo agradezco que no se me pase el material, ¿no?
Ya.
Era como si el Papa renunciado y había gente que se resistía a vivir esa renuncia.
Ya, y Francisco sufre la utilización, sí, que se pretende hacer de Benedicto XVI, claro.
Bueno, porque es una instrumentalización no contra Francisco, sino contra la institución del sucesor de Pedro.
Ya.
Sí.
Vamos a ver, Francisco ha insistido en que él no quiere renunciar. ¿Tienes pronóstico tú? No sé si esto
sí,
se puede preguntar.
Fíjate, sí, quizá la pregunta no es diagnóstico, porque yo ahí me he equivocado en toda mi pronóstico, me he equivocado en toda...
Bueno, eso está bien, pero... cuando se equivoca en el pronóstico aprende mucho, porque dice, ¿yo por qué lo hice? Por tal, pues estaba equivocado de plano, ¿no?
Yo, si el Papa me pidiera consejo, que no me lo ha pedido ni me lo va a pedir jamás, sí, le diría que no debe renunciar.
Ya.
La renuncia de Benedicto ha sido una excepción histórica, y si el Papa Francisco renuncia, se convierte en una costumbre.
Ya.
Entonces, a no ser que sea imprescindible y necesario... también hay una línea roja en este pontificado, una línea roja en el sentido de una continuidad, que es el Papa que va como creándose ámbitos de libertad, como que dice, bueno, pues yo no voy a vivir en el Palacio Apostólico, sí, yo no voy a vivir, no voy a llevar zapatos de este color, va rompiendo con pequeñas costumbres que no son necesariamente...
Sí, que no pertenecen al suministerio, sí, ¿no?
Y que le dan libertad. Y yo creo que esto de la renuncia, o sea, el Papa quiere dar libertad a su sucesor. Entonces, yo sospecho que no va a renunciar.
Hay gente, mucha gente, de buena, sí, voluntad, que tiene, bueno, que tiene una cierta dificultad con Francisco, esto no se puede ocultar, sí, ¿no? Claro, tú que estás ahí a diario escuchando discursos, acompañándolo en visitas, a esta gente que tiene con su buena voluntad, son fieles católicos, que tienen dificultad con el Papa, ¿tú qué les dirías, tú que estás tan cerca de Francisco?
No, hay varios elementos que ayudan a entender. A ver, Francisco, naturalmente, es un papa que desconcierta, ¿no? Porque yo creo que el Evangelio es que es desconcertante, ¿no?
Ya.
Nos hemos acostumbrado al Evangelio, y esto de perdonar a los enemigos, pues dices, oye, esto es desconcertante. Hay una cosa que a mí me ayuda también a entender a Francisco, es cómo para él la prioridad en la Iglesia debe ser la evangelización, ¿no? Mientras que quizá también a ti te ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era joven, yo he sido formado, pues, que lo importante es tener las ideas claras, ¿no? Tener ideas claras y conocer bien las cosas, y esto me parece que es súper importante y hay que hacerlo así, ¿no? Pero Francisco pide dar un paso más, seguir teniendo las ideas claras, pero sobre todo ser creíbles, hablar a una sociedad con credibilidad. No nos salva tener clara la doctrina, sino vivirla de un modo coherente y creíble, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que él está ayudando, y claro, es que esto es muy difícil. Entonces él eso lo hace con pequeñas, es un provocador, ¿no?
Ya.
Y entonces pues lo hace con estas pequeñas provocaciones, ¿no? Y creo que lo está consiguiendo. De todas formas, si vemos como el punto focal en la evangelización, me parece que eso puede ayudar, no porque antes no lo fuera, ¿no?
Ya.
Obviamente Juan Pablo II y
sí, comprender la figura del Papa a través de la de la invitación a la evangelización, ¿no?
Efectivamente.
En un mundo diferente.
Efectivamente.
Oye, una última cosa para terminar así, cuéntanos más el cuerpo a cuerpo, ¿se acuerda del español, el Papa, se le pasa al italiano?
Bueno, fíjate.
Se pone impaciente, ahora... dice, se ha acabado. como que tengo que trabajar, oye, venga.
Sí, no, a ver, ahí me puso dos condiciones. Me dijo, mira, Javier, aquí para hacer esta entrevista lo primero es que tú vengas con las manos vacías. No me puedes traer regalos, porque yo quiero ser libre, yo quiero poder responder libremente y tú también tienes que ser libre de poder hacer las preguntas que quieras. Entonces, no regalos. Y bueno, yo le iba haciendo ahí un pulso, cada vez le llevaba un regalillo y decía, esto no cuenta como regalo, ¿no? Pues unos
pero, por pasteles, ejemplo,
le llevé helado italiano.
Bueno, no, pasteles, quiere decir un helado, eso
hombre,
no
esto
es.
No es regalos. Luego le encontré una cosa que a él le encantó, que era una grabación original de una ópera que él vio en Buenos Aires.
Amigo.
Y eso le conmovió, escuchar los aplausos.
O sea que utilizaste tu truco, vamos.
Hombre, claro. Y luego vi un momento, hubo un momento en el que el Papa bajó la guardia. El Papa sigue muy bien todo el diálogo, está atento. No se le escapa una,
sí.
Pero hubo un momento en que bajó la guardia y no me acuerdo ahora bien qué dijo, pero yo dije, Santo Padre, pero yo a usted lo veo con la soledad del jefe, ¿no? Del quien tiene que tomar las decisiones solo y acarrear con toda la responsabilidad y con todas las críticas. Y bueno, él ahí me hace un pase torero, dice, bueno, yo no estoy solo porque estoy en Santa Marta, yo vi que hay que vivir en Santa Marta.
Ya.
Pero hubo un momento en el que percibí también pues la soledad del jefe, que tiene que decidir solo y tomar decisiones que no siempre son fáciles.
¿En español o en italiano hiciste la entrevista?
En español, y de hecho la versión en italiano pues pierde una
ya, la frescura. Del...
Sí, él me decía, pregunta, yo a mí me daba vergüenza hacerle algunas preguntas al Papa porque eran muy duras, no sí, le podía poner sí. Contra las cuerdas. Y él decía, no, pregunta. Es una persona a la que le gusta que le desafíen.
Ya.
No le gustan los diálogos educados.
Sí, formales, ¿no?
Sí, un poco provocadores. Le gusta que le provoquen.
Bueno, pues este documento de interesantísima lectura y que, como nos dices, Javier, ahí queda, ¿no? Ahí queda de esa convivencia, claro, que es una cosa que pues en la historia de la Iglesia es inédita porque ha habido algunas renuncias. Sí. Pero claro, una convivencia a pocos metros, pues esto es una cosa sí. que tú has documentado y que, bueno, no tiene precedentes. Gracias, Javier, por estar con nosotros.
Así es.
Y gracias por tu trabajo. Javier Martínez
gracias
Brocal,
a ti,
Papa Francisco el sucesor. Mis recuerdos de Benedicto XVI. Gracias.
Un abrazo desde Roma.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Fucsia.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro.
Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil.
Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web te encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración, multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Foto del presidente, de un presidente que ha salido a la calle a hacerse una foto en uno de esos restaurantes en los que coges tu bandeja y la cargas con un primer plato, con un segundo, con una ensalada, con un postre, con lo que te apetece. En este caso, el presidente ha elegido una porción de pizza y una ensalada de tomate. Al presidente, de vez en cuando, le parece divertido hacerse una foto, un retrato con comida barata, salir a la calle. Porque el presidente normalmente come y cena en un gran salón con los techos muy altos y llenos de frescos. Un puñado de camareros se agitan a su alrededor sin hacer ruido. El presidente, cuando se sienta a la mesa, lo saluda de forma muy educada y luego inmediatamente se olvida de ellos. Pero hay veces en las que el presidente levanta la vista y los camareros dan un respingo porque al presidente no le ha gustado algo o porque el presidente requiere atención, necesita que le sirvan. Al presidente el respingo es lo que más le gusta. Mucho más que el sueldo, mucho más que las cumbres internacionales, mucho más que nombrar ministros, mucho más que viajar a todos sitios en avión. Al presidente lo que le gusta es el respingo de los camareros le hace tener la falsa sensación de que es eterno. Ya lo dejo con la linterna de COPE.
La abstención por razones técnicas de 7 de los 12 vocales miembros del Consejo Fiscal, Álvaro García Ortiz ha vuelto a proponer para el ascenso a fiscal de sala de Memoria Democrática a la exministra de Justicia Dolores Delgado. Con una clara voluntad de desafiar al Tribunal Supremo, el fiscal general ha propuesto de nuevo a la esposa del exjuez Baltasar Garzón. La sentencia del Supremo que anulaba el anterior nombramiento de Delgado tenía su origen en la petición que los fiscales hicieron en el pleno de 8 de junio de 2023 para que se la excluyera de la plaza de fiscal de sala en materia de derechos humanos y memoria democrática por incurrir en incompatibilidad, dado que su marido, el exjuez Garzón, tiene un despacho especializado en casos referidos a la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo. Además, Garzón es presidente de la Fundación Internacional, cuyos informes fueron fuente inspiradora de la Ley de Memoria Democrática. Los vocales que se oponen a este nombramiento consideraron que el expediente de compatibilidad que se ha presentado para el nombramiento de Delgado es insuficiente para cumplir los requerimientos del alto tribunal. No parece lógico que si las objeciones de fondo permanecen, el fiscal general del Estado se empeñe en seguir proponiendo a Dolores Delgado para fiscal de Memoria Democrática, como si no hubiera otros candidatos, o como si la fiscalía fuese una estructura de favores mutuos y un cortijo de prebendas para quienes la controlan.
Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles.